Gloria al Señor. Bueno, hermanos, aquí estamos para la gloria de Dios y vamos, Dios mediante, a tener este último estudio ya en el libro de Malaquías, último estudio de este año en el Antiguo Testamento, y luego de él estaremos, Dios mediante, la semana que viene, nuestro hermanito James comenzando con el estudio en el libro de el Apocalipsis, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Hoy pues vamos a estar enfocados, hermanos, en terminar con Malaquías y vamos a estar dividiendo el estudio en cuatro puntos. El tema del estudio va a estar cubriendo los últimos, vamos a decir así, dos capítulos y un poquito del segundo. Y el tema principal es bendición a los arrepentidos. Amén. Bendición a los arrepentidos. Se sabe que en el mundo muchas veces se enseña lo contrario, ¿ok? El que es listo es el que no tiene que pedir perdón. Se sabe la canción aquella que se llamaba My Own Way, a mi manera, dice, mi vida la viví, el cantante todo hendido. A mi manera, no le pedí perdón a nadie, le pasé por encima como a 20,000, pero yo la viví a mi manera y no tengo que pedirle perdón a nadie, no excuses. Pero la palabra del Señor nos dice que cuando uno se arrepiente, se humilla delante del Señor, ahí es que está la bendición. Entonces todo está, y todo estriba en a quién usted le va a creer. ¿Amén? El Señor Jesucristo dice la palabra que al él humillarse, entonces fue exaltado hasta lo sumo, dice, hasta lo máximo. Y así va a ser con los hijos de Dios. ¿Amén? Estamos puestos aquí para servir al Señor de corazón. Gloria a Dios. Vamos a verlo. Este tema grande a través de Malaquías, ¿saben? Así que vamos a estar en estas porciones y el tema principal está contenido también en estos dos versos del capítulo 3, 3, 17 y 18, que yo quiero que un hermanito lo lea bien fuerte. ¿Quién lo quiere leer? Hermanito Ivón, lo va a leer. Está aprendido.
Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.
Por eso que hay una diferencia, amén, para el que está arrepentido. Aquí Dios se está refiriendo, ¿verdad?, a través del profeta Malaquías, acerca de aquellos que son su especial tesoro, o sea, el tesoro, y encima de eso es un especial tesoro. ¿Quiénes son el especial tesoro para Dios? ¿Ok? Se los va a ver en el contexto, que son aquellos que se han arrepentido, aquellos que han considerado hacer la paz con Dios. Por eso es que Él dice que los va a perdonar. ¿Amén? Como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve, gloria a Dios. Y entonces dice que vamos a poder conocer y estar claro cuál es la diferencia entre el justo y el malo. O sea, la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Hay una parte donde nos vamos a detener un poquito y vamos a poder ver, contestar esa pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve? ¿Amén? Y lo vamos a ver a través de la palabra en estos dos versos y el verso que está antes, verso 16. Así que la verdad central que vamos a estar cubriendo hoy, la verdad del estudio completo, ¿ok? Es que el arrepentimiento es clave. ¿Clave para qué? Para recibir el perdón de Dios. La palabra dice, si confesamos nuestros pecados, es condicional. Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero es, si confesamos, hay que humillarse delante del Señor. Sí, Señor, yo lo hice mal. O sí, Señor, yo he pecado toda mi vida, yo necesito que tú me perdones y me salves, me limpies por la sangre de tu Hijo Cristo. Amén. Ahí es que viene el perdón de Dios, ahí es que viene la restauración, ahí es que vienen todas las bendiciones, porque las bendiciones no son para todo el mundo. Muchos dicen, no, pero el sol sale para todos. Cierto, pero hay unas bendiciones que no son como el sol, hay bendiciones que son para los que son arrepentidos. Amén. Vamos a ver ahorita. Y esos mismos que se arrepienten de sus pecados están claramente demostrando de que son diferentes aquellos que no se arrepienten. Por eso digo, una diferencia abismal. ¿Sí sabe lo que es un abismo? Un abismo es un boquete sin fondo. ¿Sí? La diferencia del cielo a la tierra, diría, entre los que se arrepienten y los que no se arrepienten. Entre el que le sirve y el que no le sirve. La vamos a poder ver a través del estudio. Así que lo hemos dividido en cuatro porciones. ¿Ok? Hay una porción que si usted chequeaba el manual, pues no se le estaba dando mucho énfasis, pero yo la incluí porque es importante. Es esta porción del 2.17 al 3.12. ¿Ok? Y las otras tres porciones sí son las que estaban en el estudio, en el bosquejo, como tal. ¿Ok? Recuerde que el libro, como funciona, el manual, es que él cubre toda la porción, en general, pero hace énfasis en algunas porciones selectas. Porciones selectas, donde estaba el manual haciendo énfasis, eran estas tres aquí. ¿Sí? Pero muchas veces, cuando vamos y revisamos el material, ¿verdad? Muchas veces seguimos el bosquejo, otras veces pues, creemos necesario añadir otra porción, porque entonces el tema como que no está muy completo, ¿verdad? Entonces, pues, hacemos el hincapié en cubrir. Advertencia a los desobedientes. Bendiciones para los que temen a Jehová. Estos son los no arrepentidos y estos son los arrepentidos. Esto es lo que hay aquí. El fin de los impíos, los que no se han arrepentido. Y una exhortación y una promesa para los que sí se han arrepentido. Así que usted ve, y lo vamos a ver el contraste, dos y dos, en cada una de estas porciones según vayamos adelantando. ¿Okay? Yo había puesto eso en el estudio, entonces a veces uno se pone a mirarlo. Quédese mirándolo un rato a ver si no es verdad que le da ganas de bostezar también. Andrés así dice, oye, ¿cómo que uno se ve? Y de momento hace, y bosteza ahí mismo. ¿Ok? Se le mete hasta las amígdalas a ese bostezando ahí. Ok, ¿qué es lo que le vamos a ilustrar con este muchacho bostezando? ¿Okay? Es más bien una actitud de, estoy cansado, no me importa. Que sea lo que sea. A Dios que reparta suerte, total a él no le importa nada. Eso era lo que estaban diciendo los judíos, hermano. Que Dios haga lo que sea, olvídate de eso. Total, él un día hace una cosa, otro día hace otra. Esa era la actitud que vamos a ver que está aquí en este verso plasmado, que yo quiero que alguien me lea, claramente. Por eso es que no queríamos dejar esta porción fuera. Ahí todavía lo va a leer. ¿Cómo dice Malaquías 2.17?
Dice así. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia?
Malaquías dice, ustedes han cansado a Dios, Dios está cansado de ustedes. De nosotros, decían ellos. De nosotros, pero ¿cómo nosotros hemos cansado a Dios? ¿Cómo nosotros hemos cansado a Dios? Y acuérdense que esa es la forma del libro de Malaquías completo, como estaba explicando el hermanito James la vez pasada. Él dice, ustedes dicen esto, y Dios dice aquello. Y Dios dice aquello, y ustedes dicen esto. Y al final, ¿quién es el que tiene la razón? ¿Eh? Y aquí lo mismo está diciendo, Jehová se cansó de ustedes. ¿Nosotros? ¿En qué le hemos cansado? ¿Cómo nosotros cansamos al Señor? Y él le dice, en que ustedes dicen, cualquiera que hace mal le agrada a Jehová. O sea, a Jehová lo que le agradan son los malos. Los que hacen las cosas mal, esos son los que a Dios le agradan, decía él. Y esos son los que a él le complacen. Esos son los que a él le importan. ¿Realmente es así, hermano? Dios le bendiga. ¿Cuál es la verdadera realidad que nos dice la palabra? ¿Dios se agrada de los que hacen lo malo? No, hermano, están diciendo ellos, olvídate de eso, allá el Señor, un día se gusta de los buenos y otro día de los malos. No puede ser así. Dios le bendiga. ¿Ok? O a veces dicen, ¿y dónde está el Dios de justicia? Por ejemplo, hay algo injusto que está pasando aquí. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que deja que las cosas malas pasen? Eso se ve hoy día. Usted va por ahí, ¿se acuerda una vez andamos por allá en la República Dominicana, repartiendo unos tratados? Y dice, alguien me dice, ¿y dónde está Dios cuando la gente viene en una yola y se hunde y los tiburones se lo comen? Pues Dios está donde tiene que estar. ¿Para cuál es el móvil de la persona que se monta en un bote de venir acá? ¿Cuál es el móvil? El móvil es encontrar a Dios, buscar a Dios. No, el móvil es venir y buscar las cosas que están mejores acá. Es materialismo el móvil. Pues no me diga a mí como alguien buscando lo material va a querer que Dios lo bendiga. hay algo mal. O sea, que una persona lo haga mal no quiere decir que Dios lo va a proteger. Es así. Al igual que, ¿dónde está Dios con el que va a 110 millas por hora en la carretera? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está donde tiene que estar. ¿Dónde está la persona? ¿Qué está haciendo la persona? Entonces las personas quieren hacerlo todo, pero entonces, que Dios haga el de la vista larga. Y así estaba pasando con el pueblo de Israel. Manito James. Sí, en el 1:12 dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. La indiferencia, ¿ves? Esa indiferencia es mortal. Eso de decir, no, allá Dios está, y Dios es Dios, y allá Él va a hacer lo que eventualmente Él desea. Es cierto que Él va a hacer lo que Él desea, pero no es cierto que Él se agrada de los que hacen el mal. O sea, eso es tratar de poner y pintar, ¿verdad?, al Señor y Rey de Reyes como lo que no es. Eso es una indiferencia mortal, ¿ok? Que es lo que estaba yo explicando, ¿verdad?, en el texto del estudio. ¿Ok? Yo le decía escepticismo, es más fino, ¿verdad?, la cuenta. Escepticismo perverso, o sea, es algo como que es que no es ignorancia, ¿me entiendes? Es que es como adrede. Decía, ah, Dios, allá el Dios es Dios, que haga lo que quiera, Él allá y yo acá. Es algo adrede, no es algo completamente ignorante o inocente, es lo que está pasando. Y por eso era que Dios se había cansado, hermano. ¿Ok? Pero llega un momento dado que Él tiene que enfrentar ese error, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ese sentimiento está bueno que hayan algunos que lo hacen adrede, pero hay otros que lo aprenden de los que hacen lo hacen adrede. ¿Sí? Entonces, hay unos que ya lo deciden, hay otros que lo aprenden inocentemente de aquellos que le dan el mal ejemplo. Y hay que estar a cosa, hermano. Dios actúa muchas veces, no solamente porque posiblemente está actuando por los que lo están haciendo adrede, pero también por misericordia de aquellos que están posiblemente aprendiendo lo malo de aquellos que lo hacen adrede. ¿Sí? Porque las personas aprenden, por ejemplo. ¿Sí? Hermano, y mira, lo más fácil que se pega, lo más fácil que se pega, no son las cosas buenas. Las cosas buenas son las malas trabajos que dan. Lo más fácil hacer es lo malo. ¿Okay? Usted no tiene que estudiar ni participar para nada para hacer lo malo. Usted va, lo malo sale. Usted mira, pues por allá, mira, que él está haciendo lo malo, usted lo imita. ¿Eh? Y de momento puede encontrar que tiene una tremenda destreza para hacer lo malo. Usted dice, ¿y de dónde viene esa destreza? Esas habilidades, esas cualidades especiales para hacer lo malo. Pues de la mala naturaleza, la vieja naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Pero hacer lo bueno, hacer lo que a Dios le agrada, hay que pagar un precio. Amén. Estos muchachos, estos judíos no querían pagar el precio. Así que, ¿quién cambió, hermano? ¿Cambió Dios que dice, ah, no, ahora a mí, de verdad, a mí no me agradan los que hacen el bien, me agradan los que hacen el mal? ¿Realmente Dios cambió? Entonces, ¿quién cambió? El pueblo judío cambió. El pueblo de hoy en día cambia. Un día dicen, yo necesito a Dios, Dios, necesito que tú me ayudes, pero el otro día ya Dios no me hace falta. Así le estaba pasando a ellos. Recuerden que estamos hablando de un pueblo que había pasado por ¿dónde? ¿Usted recuerda? Había ido a la esclavitud, a Egipto, 70 años, y Dios les permite regresar por su misericordia, y les pone en su tierra otra vez, y les pone, de Babilonia, perdón, yo dije Egipto, que estaba pensando, como estaba pensando en el éxodo de Egipto. Fueron a Babilonia, regresaron, los persas los dejaron regresar, y entonces se establecieron en su tierra otra vez, empezaron a reconstruir su muro de la ciudad, su ciudad, y se establecieron, hermano. Y con todo y eso después dicen, a Dios lo que le agradan son la gente que hace el mal. Si le hubiera agradado a la gente que hace el mal, no los hubiera dejado a ellos libres de allá, porque por su misericordia fue que los dejó venir de allá para acá. Pero así es la persona. Así que ellos decían, ay, 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 Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Ok? Así que, ¿qué es lo importante que estamos viendo aquí, hermano? Podríamos decir, estas personas habían sufrido un montón. Ellos estuvieron allá presos en Babilonia, y después presos con los medos persas y presos con los persas eventualmente. Y después fueron, ¿verdad?, dejados salir del cautiverio por la misericordia de Dios. Pero ¿quién realmente era la culpa, hermano? O sea, ellos no podían decir, nosotros estamos en el cautiverio por culpa del Señor. No, el Señor los sometió al cautiverio. ¿Por qué? Oh, hermano, ¿tú te acuerdas de todos los profetas que estuvimos viendo aquí? Y vino Isaías, y vino Jeremías, y vino Ezequiel, y vino todos estos profetas, hermanos, advirtiéndole uno detrás de otro. Esos son los que dejaron escrito, el montón que no habrán escrito. y le daban advertencia y ellos no quisieron. Pues Dios tuvo que ponerlo, ¿verdad?, bajo el castigo para que aprendieran. Después les muestra su misericordia. Entonces, ¿quién era el malo en realidad? El malo era el Señor. Ellos se habían olvidado de Dios porque Dios no se estaba adaptando a los caprichos de ellos. Sí se habla con capricho, ¿no? Algo que sale así, ¿verdad? Efervescentemente el corazón sale, no, yo quiero hacer esto. Y a mí me parece que Dios me tiene que bendecir. Y que Dios tiene que estar de acuerdo conmigo. Y eso era lo que pasaba. Por eso era su negación. ¿Ok? Ahora bien, más adelante, ¿qué es lo que en realidad le contesta a Dios? Ese es el verso 17, ¿ok? Del capítulo 2, que ese es el último verso del capítulo 2. Ahora comenzando el capítulo 3, los primeros 5 versos, ¿ok? Dios le sigue contestando a su pregunta. Y le dice de esta forma, ¿ok? Los versos 1 al 5. ¿Alguien que me lo quiera leer bien fuerte? ¿Algún voluntario? Ahí está. Dale, mi mamá lo vale. 3, 1 al 5. Gloria a Dios.
Malaquías 3, del 1 al 5. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos.
El Señor le contesta con que él va a enviar un mensajero. O sea, el asunto entre que los judíos decían que él solamente se agradaba de los malos, pues eso no quedó ahí. Dios le dice, yo os envío mi mensajero. ¿Mensajero para qué? ¿Para qué Dios va a estar enviando un mensajero? Dice que el asunto era preparar un camino delante de mí, delante de Dios, delante de Jehová. O sea, delante de Jehová, porque la costumbre de los reyes, y es la costumbre hoy de los reyes, la costumbre de cualquier presidente, cuando el presidente de una nación va a visitar a otra nación, eso no es aquí llegué. Primero van, piden permiso, dicen y se anuncian, su excelentísima, fulanísima va a visitar tal lugar, y allá van a un séquito primero, ellos van a arreglar todos los sitios donde va a ir, y cómo va a ser el itinerario, dónde va a estar, dónde se va a quedar, y todas esas cosas, cuáles son los títulos con que le van a mencionar, y todo ese asunto, quiénes lo van a ver, quiénes no lo van a ver, así. Pues aquí, cuando viniera el Rey de Reyes, señores y señores, iba a venir un mensajero antes, que iba a preparar el camino, antes que viniera Jehová. Dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Ahí está refiriéndose al Señor Jesucristo. Obviamente, ¿vieron el cambio que hay aquí? Primero, los judíos dicen, a nosotros no nos importa lo que Dios esté diciendo, más bien nos tiene como que contradictorio lo que Dios dice, o sea, poniendo palabras en la boca de Dios que no eran. Pero aquí después Dios dice que va a venir un mensajero que va a preparar la venida del Rey de Reyes, Señor de Señores, a quien ellos buscarán. Va a haber un cambio ahí. Porque los primeros, los que no le importaba nada, ahora de momento van a querer esperar y buscar a aquel que iba a venir. Tiene que haber una transformación. Esa transformación no viene sola. ¿Vio? Porque nadie se transforma solo. ¿Quién es el que verdaderamente transforma la vida? Es el Señor que transforma la vida. Es el Creador que transforma la vida. Uno podrá pasar un tremendo susto un día. Y ese susto puede decir, él sufrió un susto transformador. Pero los sustos no transforman a nadie. Los sustos como que acartonan o pasman las personas. Pero no hay una transformación. La transformación la hace el Creador. El que quebranta, dice, como vaso de alfarero, aquel que se somete a él y lo transforma. No a fuerza de susto, sino a fuerza de su gracia y su poder. Amén. Así que ese mensajero que él promete Yo me adelanto, estoy diciendo aquí que es Juan el Bautista, ahorita lo vamos a ver al final, ya cuando vayamos a los últimos versos del capítulo 4, lo vamos a poder considerar otra vez, ¿ok? Pero la realidad es que desde el tiempo que está Malaquías hablando, 400 y pico años antes de que viniera Cristo, el próximo evento trascendental que iba a ocurrir, de hecho, el próximo profeta que iba a venir, el próximo y último profeta del Antiguo Testamento que iba a venir, era precisamente ese que iba a anunciar el camino de aquel Rey de Reyes que venía, el cual era el Señor Jesucristo. Y efectivamente, cuando usted va a los Evangelios, no lo vamos a buscar ahora, pero al final del estudio lo vamos a ver, porque vamos a referirnos a esa porción otra vez. Vino Juan, y Juan vino anunciando que todo valle se iba a rellenar y todo monte se iba a aplanar, preparando el camino para aquel que había de venir. Y él vino a anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. ¿Ok? Así que, eventualmente, en su primer ministerio, Jesucristo vino al templo. ¿No purificó el templo él? Dos veces. ¿Se recuerda? Amén. ¿Le mostró a la gente sus pecados o no le mostró sus pecados? ¿Ok? Ahora, si usted mira bien, especialmente cuando está hablando aquí en el verso 2, dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Hay que recordar lo siguiente, ¿ok? Quiero que recuerde esto, bien importante. Cristo vino por primera vez, pero para quienes Él vino, no lo quisieron. ¿Se recuerda? Eso nos lo explica el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 1. A lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? Bueno, lo que dice aquí, hermano. Él iba a venir después que el mensajero de justicia hubiera preparado el camino. Y vino a lo suyo, al asunto que venía a hacer, a venir a hablarle al corazón, a su pueblo y a restaurarlos a la perfecta comunión con Él. ¿Pero qué pasó? Ellos no quisieron. No quisiste, dijo él. No quisieron. Así que Dios preparó un paréntesis grande, hermano. Estamos en ese paréntesis. ¿Sí sabe lo que es un paréntesis? Lo puso, como dice el americano, on hold. Lo puso en stand-by, dicen ellos. Lo aguantó en punto suspensivo. Lo puso en suspensión el pueblo de Israel. Para bregar con el que no era el pueblo de Israel. Con nosotros que estamos. Con el mundo, el resto del mundo. Y lleva 2000 años bregando con el resto del mundo, dando la oportunidad a los casi ganadores, como diría, ¿verdad?, aquel personaje de televisión. Los que eran ganadores dijeron, a nosotros no nos importa lo que Cristo nos venga a decir, así que vamos a ver si entonces les importa a los gentiles. Y gloria al Señor que Dios tuvo misericordia a nosotros. Pero, ¿y el asunto que tiene con Israel? Está en stand-by. Ah, pues, va a haber un momento dado que Él va a volver. En la misma forma que el que se fue, volverá. Nos dice el libro de los Hechos, capítulo 1. Y entonces, el tiempo de los gentiles, este tiempo, terminará. La iglesia ya no estará aquí. Entonces, Él viene a terminar el asunto pendiente que Él tiene con Israel. Y dicho sea de paso, con el resto del mundo, que nunca, 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 nunca quiso hacer caso a su llamado de misericordia y de salvación. ¿Ok? Así que es como un cumplimiento doble de esa profecía cuando dice, vendrá el mensajero y después vendrá el que tiene que venir. Eso va a ocurrir dos veces. Ya ocurrió una vez, Juan el Bautista y Cristo Jesús. Y cuando venga entonces el Señor Jesucristo por segunda vez, dicen que van a haber algunos, amén, que van a estar anunciando el mensaje del Rey de Reyes. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis 11, hoy no lo vamos a ir en detalle, pero vamos a llegar a la porción donde nos habla de los dos testigos de Apocalipsis, ¿amén? Y usted va a ver que les llama a uno de ellos, al menos, por el mismo nombre, que vamos a ver en Malaquías capítulo 4. Eso lo vamos a ver ya mismito ahorita. Así que, tanto estuvo él mencionando los pecados de aquellos líderes, ¿verdad?, que lo rechazaron en esa primera venida, en esa primera venida del mensajero. Dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida?, decía el verso 2. ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque eres como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Me entiendes? O sea, o se dejan lavar, o se dejan purificar, o se quedan completamente contaminados. No había un punto intermedio, hermano. Usted sabe que a las personas muchas veces les es fácil ¿verdad? O les gustaría cuando se le presenta algo y dejarlo. Pues mira, a ver, y pues como que yo no me decido por nada, me quedo así como para ver de qué lado se tira, para entonces yo tirarme por ahí. Como el que anda perdido detrás de un desvío. Uno está viendo a ver por dónde la gente más o menos se tira para tirarse por ahí. ¿Sí? O a algunos no les gusta tomar decisiones, son, ¿verdad? Tienen una aversión a las decisiones. Y le gusta más bien quedarse así, a mí pues, yo no tomo ninguna decisión, me quedo más o menos ahí. Así hay muchas personas que pretenden, cuando consideran a Cristo, el tener esa postura. Pero eso es lo contundente del Señor. Que cuando se le presenta a Cristo, las personas, como dice el Evangelio, es como una espada de dos filos, amén. Y eso queda, uno queda completamente que no tiene ninguna excusa, porque Dios está viendo a uno como con una super radiografía, y Él sabe lo que hay. Y con otros podemos decir, no, yo soy tal persona y tengo mi honor y qué sé yo cuántas cosas más, pero delante del Señor Jesucristo, todo el mundo está completamente expuesto. Y ante una gran decisión, hermano. Por eso dice, ¿quién va a soportar el tiempo de su venida y quién va a poder estar en pie cuando Él se manifieste? Era bien difícil estar en pie delante de Él en la primera venida. En la segunda venida no va a haber nadie que se le para al frente, hermano. Porque entonces ya el tiempo de la oportunidad se habrá acabado. Pero vamos a ver más completo cuando vayamos a Apocalipsis. Amén. Importante. Ahora bien, siendo así que este pueblo es tan y tan y tan y tan rebelde. Ahora nos estamos refiriéndose a Israel. Estamos hablando del contexto de Israel. ¿Y por qué Dios nos acaba de cansar a Israel ya? ¿Cómo? Le había hecho una promesa. Amén. Eso es cierto. Gloria sea al Señor. Ahora bien, no los abandona precisamente porque les hizo una promesa. Esa promesa la vamos a ver, ¿verdad? Cuando vayamos ahora al próximo, la próxima porción del 6 al 12. Dios realmente les prometió, amén, que ellos serían su pueblo para siempre. Pero ellos tenían que ser su pueblo. El ser el pueblo de Dios, no es ser cualquiera. Es decir, nosotros somos el pueblo de Dios. Es ser el pueblo de Dios, ¿entiende la diferencia? No es decir yo soy, yo digo que yo soy. No es decir que yo soy, es ser. De tal palo, tal astilla. ¿Amén? ¿Recuerda el verso principal? 3:17. Dice, yo los perdonaré como el padre que perdona a su hijo que le sirve. Él quería que Israel le sirviera, Israel no le estaba sirviendo. Eso ha estado cambiando, hermano, poco a poco. Pero todavía usted no se imagina ni la misericordia grande que va a tener Dios con Israel. Si usted piensa realmente que Dios escogió a Israel, porque era un pueblo rebelde, para mostrar en ellos su misericordia por sobre todas las cosas, usted está en lo correcto. Si usted no ha visto todavía la misericordia que Dios va a tener con ellos, amén. Gloria al Señor. Eso se va a manifestar en los tiempos de la tribulación. Se lo vamos a ver más adelante. No hoy, la próxima semana. Malaquías 3, 6 al 12. ¿Qué sigue diciendo el argumento del Señor? Amén. Después que dice, yo vendré y nadie podrá estar parado frente a mí, y yo vendré a afinar y limpiar la plata, dice el verso 3. Gloria sea el Señor. Y vendré a vosotros para juicio, y vendré a ajustar cuenta contra el que está defraudando, contra el que no le hace caso a la vida del huérfano, con los que hacen injusticia, sin tener temor de mí, dice el Señor. ¿Usted piensa que ahí quedó? Sigue, hermano, más adelante. Vamos a leer los versos 6 al 12. Todo esto es antesala del punto que queremos llegar. Recuerde que estamos hablando de algunos que necesitan arrepentirse y de otros que están arrepentidos. Y después volvemos a hablar de los que necesitan arrepentirse y después de aquellos que están arrepentidos. Parece que el tema principal, uno de los temas principales, es ver cuál es la diferencia entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Amén. Gloria al Señor. 6 al 12. Algún hermanito que me lo quiera leer bien fuerte. Dorian. Recuerda que al principio yo pregunté, ¿quién cambió? ¿Cambió el pueblo o cambió Jehová Dios? ¿Cómo dice la palabra del Señor?
Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos.
El Señor ahora se enfoca en otro punto más que Él le quería presentar a su pueblo, al mismo pueblo que decía, no, si Dios lo que se complace es de los malos. ¿Sí? Fíjese que el Señor poco a poco le está queriendo decir, y si yo me complazco de los malos, ¿por qué yo no me complazco de ustedes? Dirán algunos, oye, si Dios se agrada de los malos, ¿por qué no se agrada de nosotros?, diría el pueblo. ¿Qué será lo que está pasando? ¿No será que es que nosotros somos necios y que Dios no se agrada a los malos nada? Y que por eso es que no se agrada a nosotros, porque nosotros somos lo peor que ha habido. Eso es lo que está pasando. El Señor poco a poco los está llevando como nos ha llevado a todos nosotros. O sea, quizás nosotros antes de venir al Señor Jesucristo andábamos con el mismo asunto, ¿verdad? De ponerlo con esa resistencia o con ese tipo de argumentación delante del Señor. Usted no puede estar argumentando delante del Señor, hermano. Yo estoy seguro, muchos de nosotros tratamos de argumentar. Ah, esto y aquello. Ah, pero ¿por qué esto aquí? ¿Por qué esto acá ya no? ¿Y por qué Dios no acepta así? ¿Por qué no lo hace de esta forma? En otras palabras, de la forma que a mí me agrade. El Señor no está puesto para agradarle a usted. El Señor está puesto para agradarle a Él, gloria al Señor, porque la gloria es para Él, hermano. Y Él es soberano y Él nos creó. Él hace con nosotros lo que Él desea. Pero lo que Él desea es bueno. ¿Amén? Eso es lo importante. El mundo se confunde y dice, porque quiere, y dice, Dios se agrada de lo malo, y por eso nos hace lo malo. ¿Realmente? No, no. Por eso dice, creo yo soy el Señor, dice, yo Jehová no cambio. Por eso es que ustedes no han sido consumidos, dice el verso 6. Recuerda, ¿ves? Más adelante, ¿verdad? Como vimos en el coro, dice, por la bondad de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades sobre nosotros. ¿Amén? Gloria sea al Señor. Mire, algo que le denota aquí, usted leyó, ¿verdad? Parafraseando los próximos versos, verso 7 en adelante, dice que el pueblo lo que necesitaba era volverse a Jehová. Dios los estaba llamando, la llamada inicial, la iniciativa la toma Dios. Dios les estaba diciendo, desde los días de vuestros padres, o sea, desde hace tiempo atrás, ustedes se apartaron de mis leyes. Ahora, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Porque yo no me agrado de los malos, yo me agrado de los que quieren hacer lo que yo digo que se haga. No es de los malos, es de los obedientes y de los arrepentidos. Y ustedes necesitan arrepentirse, eso es lo que le está diciendo el Señor. Y entonces dicen ellos, el mismo argumento que presenta Malaquías, Dios dice, y el pueblo pregunta o responde, ¿verdad? Y él le dice, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, como que dice, ¿de qué me tengo que arrepentir yo? ¿Yo? ¿Arrepentirme? ¿De qué? Le está diciendo el pueblo. Y dice, ¿acaso nosotros somos tan arrogantes, tan arrojados de robarle a Dios? Y él le dice, pues ustedes son unos pillos, le está diciendo. Se lo está diciendo ahí, ustedes me han robado. Dice, ¡ah! Nosotros te hemos robado, ¿en qué te hemos robado? Y él le dice, ustedes me han robado en los diezmos y las ofrendas. ¿Cuál era el sistema que estaba establecido para la manutención y el sostenimiento del ministerio de Dios que estaba basado en los sacerdotes y el pueblo, perdón, los sacerdotes y el templo? ¿Cuál era? Los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no trabajaban, su ministerio era full time. Recuerde que era un sistema donde Dios se comunicaba al pueblo a través del sacerdocio. Y el sacerdocio ministraba a nombre del pueblo a Dios a través de los sacrificios, porque todavía no había venido Cristo, porque todavía no había venido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mientras tanto, estaba el sacrificio continuo. Hacía falta sostener el ministerio. Entonces, se había hablado anteriormente de que se empezó a construir el muro de la ciudad y se dejó a mitad. ¿Vio? Se empezó a construir el templo y se dejó a mitad. Ese era el mensaje del profeta Ageo, ¿te recuerdas? Lo dejaron a mitad. Entonces, si usted dice, si el muro lo dejan a mitad y el templo lo dejan a mitad, ¿dónde usted cree dejaban las ofrendas necesarias para sostener el ministerio? Más todavía, manga por hombro, como uno dice. Pues ustedes han hecho todo eso. Entonces después dicen que yo soy el malo. Eso es lo que está diciendo Jehová. Ahora, ¿qué conexión podemos ver, hermano, entre eso y la realidad de nuestra vida como tal? ¿Ok? Mira esta porción. O sea, los diezmos y la ofrenda, hermano, representan una fidelidad a Dios. Por eso la palabra se dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Por qué? Porque el Señor le va a poner en su corazón lo que usted va a ofrendar. Y el Señor le va a poner en el corazón, usted diezme. ¿Amén? Hoy en día no es diferente. Hoy en día no andamos sacrificando bueyes, gloria sea el Señor. Pero hoy en día tenemos que predicar la palabra del Señor. Y eso requiere recursos. ¿Amén? Y esos recursos se usan exclusivamente para darle gloria a Dios. Y el Señor nos ha puesto a nosotros en exclusiva para eso. Tenemos que tener el temor de Dios para eso. ¿Okay? Y por eso nos dice aquí, claramente. Ahora, así de lo grande que dice el verso 9, que son malditos con maldición porque la nación toda le había robado. Por eso dice, traed los diezmos al alforí. El alforí era la urna, ¿no?, donde se echaban. Y que haya alimento en mi casa. Y pruébenme en esto, a ver si no es verdad. Si yo no abriré las ventanas de los cielos, dice, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Segunda Crónica 7:14, ¿usted la recuerda de memoria? Sí, apunto para acá porque ahí estaba antes el hermanito Wilson. El hermanito Wilson se sienta ahí. Y decía, yo me estoy memorizando Segunda Crónica 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces, todo es condicional. Yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es esto mismo que está hablando el verso 10. ¿Tiene? Una vez el Señor Jesucristo se estaba reprochando a unos que decían, ay, qué pena me da, porque yo tenía un dinero que yo quería ofrendar para la casa de Dios, pero, ¿verdad? Quería dárselo a mis padres porque ellos están en necesidad y estaban en esa encrucijada. O mis padres o la casa de Dios. O se lo doy a mis padres o en la casa de Dios. Ay, pero para mí Dios es primero. Y se lo di todo a la casa de Dios. Y terminé no dándole ni un chavo prieto a mis padres. Porque es que así soy yo de piadoso. Y venían con esa hipocresía delante del Señor Jesucristo. Y delante del Señor Jesucristo todo el mundo está como si fuera con un rayo de quema. Y Dios sabía lo que estaba en su corazón, como estuvimos diciendo el domingo. Dios conoce el corazón del hombre. Y él decía, ustedes son unos hipócritas, porque ustedes dicen que la ofrenda suya es corbán. Corbán es la ofrenda que se dedicaba al templo. Y después que usted decía, esa ofrenda es para el templo, usted no se podía retractar. ¿Sí entiende? Usted no podía decir, ah, no, porque me confundí. No. Usted estaba comprometido y eso era ley legal. Usted tenía que darlo. Como que dice, ay, después que dije que era corbán, como que empecé a cambiar de opinión para habérselo dado a mis padres, pero como es un compromiso. O sea, era una hipocresía rampante, ¿no? Cuidado que Dios es bueno y aguanta todas esas cosas hasta que llegue un momento dado en que él se cansa. ¿Vio? Y eso era parte de lo que estaba pasando aquí. ¿Ok? Las personas decían, del otro lado decían, ay, yo quisiera ofrendar a Dios. Ay, pero como él no se goza de mí, ¿verdad? Porque yo soy bueno, pero el de quien se goza es de los malos. Y yo no voy a darle un Dios que se goza de los malos. Esa era la excusa que ellos estaban usando. La cosa más ridícula del mundo. ¿Usted puede creer eso? Y le sigue prometiendo, hermano, en el verso 11, dice, no solamente voy a derramar bendición, sino que dice, voy a reprender también por vosotros al devorador. ¿Cuál era el devorador? ¿Usted se acuerda de las langostas estas? no las que hay aquí de joyuda y esos sitios, la langosta que es como un saltamonte gigante, ¿oyó? La que comía el mensajero. ¿Usted recuerda el mensajero Juan el Bautista? Decía, comerá langostas. Y muchos decían, una vez yo recuerdo por allá en un campo, decían, ay, así cualquiera, que bien lo pasaba. Y dije, pero es que usted cree que las langostas de aquí son las mismas que las langostas de Israel. Mire, aquello se lo comía como si fuera un nugget, ¿vio? Se comía las langostas esas, los saltamontes gigantes. Yo lo he visto, son gigantes, Dios, gigantes. Pesaditas. Le sacaba los cantitos y lo mojaba en la miel como si fuera un chicken nugget, se lo comía. Desde aquel tiempo existía el honey mustard, el honey agridulce. Dice, yo voy a reprender al devorador. ¿Usted sabe cómo llegaba eso? Estaba todo tranquilo un día. Y los huertos preñados de fruto y todo bien glorioso y bien bonito. Y de momento a lo lejos se veía una nube negra. Y vibraba. Y ahí no había nada que lo impidiera. Eso venía y caía encima el maíz, caía encima el trigo. Y eso, hermano, en una tarde lo dejaba en el tabique. Y se perdía la cosecha entera del año, no se podía hacer nada. Y después, ¿qué había para comer? Eso era lo más trágico que podía pasar sobre un pueblo. Quizás comparable con una invasión de un enemigo que lo destruyera todo, de un ejército. Dice, yo voy a reprender de parte de ustedes al devorador y no destruirá el fruto de la tierra. Mire esa promesa. Ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y entonces todas las naciones os dirán, bienaventurado. Dice, ay, estos sí que son bendecidos. Ay, a estos sí que el Señor los tiene en cuenta, no por ser malos, sino por vivir humillado y arrepentido delante de Dios. Dice, entonces seréis tierra deseable. Dice, ay, yo fuera como el pueblo de Israel. Ay, yo fuera como el pueblo de Dios. Cuidado que ellos siempre están bien puestos. Dios los tiene siempre bien puestos. No, ¿cómo estaban ahora? ¿Piensa usted que esto se cumplirá algún día? Eso se está empezando a cumplir ya. Fíjese que ese pueblo de Israel estuvo casi 2000 años desperdigado. Y milagrosamente, hermano, Dios ha concertado a todos estos líderes de los países en 1947. Y le puso esta idea en la mente. Se acabó la Segunda Guerra Mundial y dice, vamos a formar una nación para los judíos. Se juntaron Francia, Estados Unidos y el Reino Unido. Dijeron, nosotros tenemos esta brillante idea, que vamos a hacer una nación para los judíos y este va a ser su territorio y nosotros los vamos a poner allí para que ellos tiren para adelante. Esa idea, ¿quién te cree que le puso en la mente esa idea, hermano? Dice, de todas las naciones los traeré y los juntaré, dice la palabra del Señor. Allí están ahora. Dice, pero están como el valle de los huesos secos. Dice, dijeron, ¿vivirán estos huesos? Entonces dice, entonces yo respiré mi espíritu en ellos y entonces empezaron a vivir, hermano. Poco a poco van a vivir. ¿Qué quiere decir vivir en ese contexto? Que ahora mismo ya están allí formados como nación. Y mire, y que hacen unas grandes proezas para hacer una nación chiquita, hermano, casi sin recursos allí, por la misericordia de Dios. Y no creen en Jehová Dios, solamente un pequeño remanente. Y un poquitito de algunos judíos que han creído en Cristo, pero los menos. ¿Qué será cuando esa nación, de verdad, por la misericordia de Dios, crea en Jesucristo como humano? Eso no va a ser en este tiempo, los tiempos de los gentiles. Eso va a ser cuando los tiempos de los gentiles terminen. Al principio de la tribulación. Entonces, los que van a ministrar la palabra de Dios van a ser los judíos. ¿Cómo? Pues porque primero van a creer. Usted sabe los 144.000 aquellos que hablan en Apocalipsis 7. ¿Qué son esos? Esos no son testigos de Jehová. Esos son los testigos del Señor, de verdad. De las tribus de Israel. Lo dice claro, usted va a ver eso más adelante. ¿Verdad? Porque es que los gentiles hoy se han puesto a pensar de que Dios ya dispuso de Israel. No, hermano, eso está puesto ahí para hacerse después. Así que las promesas que Dios le da a ellos son análogas a nosotros, ¿por qué? ¿Acaso usted si se humilla a Dios, Dios no le va a bendecir? Seguro que sí. Pero lo contrario también es cierto. Si usted anda rebelde y arrogante delante del Señor, eso es lo más que Él desprecia. Hay que andar humillado delante del Señor. Amén. Así que este asunto de diezmar y ofrendar, hermano, ¿verdad? Básicamente es esto. O sea, no es que Dios necesita su dinero. Él es el dueño del oro y de la plata. O sea, tengo aquel bostezando allá arriba todavía, porque es que lo que pasa es que esa era la gráfica inicial, ¿sí? Acá que no me importa nada. Hay que estar diferente a ese que está ahí. Uno puede estar así, ay, qué sueño tengo, no me importa, que acabe rápido. Uno no puede estar así con el Señor, tiene que estar dispuesto y disponible, ¿vio? Y no es que dicen, ay, que Dios no necesita de mi dinero. Pues Dios no necesita su dinero, pero usted necesita la bendición de Dios. Amén. Así que no lo mire tanto, ay, no, es que Dios le quiere bendecir. Y usted le fiel al Señor, el Señor le va a bendecir. Amén. ¿Para qué hace falta Dios mi ofrenda, hermano? Para avanzar la predicación. Ya quisiera yo, pudiéramos nosotros poner un programa de radio. En la radio secular. De momento, cuando están hablando, dice, pégamela, pero no me deje, qué sé yo, qué cosa, la canción. De momento, ahora comienza el programa. ¿Ah? La hora de la vergüenza y la verdad. Y seguimos predicando a Cristo Jesús allí. Y dice, ¿pero qué es esto? ¿Se dañó el radio? Que pudiéramos hacer eso en la radio secular. Ay, hermano, ¿pero cuánto vale un spot de radio en la radio secular? Un montón de chao, estoy seguro. ¿Pero se puede hacer? ¿Ah? Y que después, más adelante, podamos establecer otra misión en otro lugar para predicar a Cristo. ¿Creemos que estamos predicando a Cristo? ¿Estamos predicando a Cristo según la palabra? Pues tenemos que avanzar con esa obra, ¿me? ¿Para eso qué hace falta? Y ahí ilustramos la ofrenda de Caín y de Abel, ¿verdad? Que Dios se agradó de la de Abel. ¿Por qué se agradó de la ofrenda de Abel? ¿Cómo? Porque Abel le trajo de lo más gordo y de lo mejor de lo que tenía. Y Caín le trajo de lo que encontró. Una gran diferencia. Los dos trajeron ofrendas. ¿Amén? Y recuerde que ahí no necesariamente está hablando de lo monetario. Está hablando también de usted. ¿Amén? De su corazón. ¿Okay? Vamos a la porción siguiente. Así que Dios les dijo, los malos, ¿sabe quiénes son? Ustedes. ¿Qué van a hacer al respecto? Ah, ahora se empieza a hablar, mira, pero de los arrepentidos hay una bendición grande. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora en el verso 16 al 18, básicamente desde el 13 en adelante, pero vamos al 16 al 18. ¿Algún hermanito o hermanita que lo quiera leer? Hermanita Sara. Y después, alguien por acá levantó la mano. Ah, James, próximo James.
Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.
Mire, mire qué gran consejo. Antes, cuando lo que estaban era fijándose y pegándosele lo malo, dice, se va lo que le hace caso a los malos, y lo malo se pega. Ahora mira el cambio de actitud que tenían. ¿Por qué? Hermano, porque este es el cambio que denota cuando alguien se arrepiente, cuando el pueblo empieza a estar de buenas con Dios mediante el arrepentimiento y la humillación. Entonces dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Le dijeron, Jehová es bueno, para siempre su misericordia. Y Él quiere que nosotros le sirvamos de corazón, como Él nos sirve a nosotros. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Ese es el consejo que se daban. Ese es el mejor consejo que puede dar un amigo. Dice, Jehová escuchó y oyó. Y menciona un libro de memoria delante de él, dice, para los que temen a Jehová. O sea, hay cosas que Dios apunta, hermano, no se van a olvidar. Dios tiene muchos libros, ¿oyó? Está el libro de los sellos de los juicios de Dios, que solamente el Cordero lo puede desatar. Está el libro de la vida. ¿Amén? En ese libro de la vida están apuntados los que están puesto para la vida eterna. Y entonces está este libro también, el libro de la memoria, de la memoria de Dios. Ahí están apuntados, lo más seguro, todos los hechos, ¿okay? Y hazañas, y comportamientos, y detalles de todo el mundo. ¿Okay? Delante de él dice, para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. ¿Para qué usted cree que Dios apunta a todo eso, hermano? ¿Se recuerda lo que dice 1 Corintios 3, 10 al 15? 1 Corintios 3, 10 al 15. El tribunal de Cristo. ¿Se recuerda el tribunal de Cristo? ¿Qué va a pasar en el tribunal de Cristo al fin de los tiempos? ¿Va a haber un juicio sobre qué? ¿Se recuerda? ¿Sobre las obras de quiénes? De los salvos, de los hijos de Dios. Y esas obras van a ser probadas. Esas obras están registradas en ese libro de memoria. Y el Señor va a pasar revista sobre ellas. Las va a pasar por el fuego. Dice, y las que fueren semejantes al oro, plata y las piedras preciosas, pasarán al otro lado mejor. Pero las que fueren heno, hojarasca, papel, madera, todas esas cosas, se quemarán. ¿La persona se perderá o no? No se pierde, porque después que uno está en las manos de Dios, no se pierde. Pero no recibirá galardón. Para eso es que están apuntadas estas obras. Van a pasar revistas al final del tiempo. Vamos a ir en los detalles aquí, hermano. ¿Eh? Dentro de todo ese pueblo, hermano, que andaba haciendo cosas que no convenían, siempre había un poquito, un pueblito, un pedacito, que sí estaban dando buen testimonio. ¿Qué? Que eran aquellos los que temían a Jehová, que dice el verso 16. Y eso se daban buen consejo entre ellos, hermano. Y a ellos Dios les escribe estas palabras de promesa. Recuerda que al principio decíamos, vamos a diferenciar entre los que son de Jehová o los que no son, los que son justos y el que es mal, como dice el verso 18. ¿Sí? Y en estos versos está la contestación. Está ahí incluida, hermano, lo vamos a poder ver ahora, la vamos a dividir en pedacitos para que usted la pueda ver. ¿Ok? En Hebreos 10, 25 habla, ¿verdad?, una reseña de esas personas fieles. Dice, aunque las cosas estén como estén, siempre había unos hermanos fieles que evidenciaban su fidelidad a Dios, no dejando de congregarse, dice el Hebreos 10, 25. Como algunos tenían por costumbre, sino exhortándonos, aquí lo dice, los que temían a Jehová le decían cada uno a su compañero, o sea, le hablaban de Dios a su compañero, qué bien eso, ¿verdad? Le hablaban palabras de consuelo, palabras de verdad. No estaban diciendo, Jehová el que le gusta son los malos, no estaban diciendo necedades, estaban hablando la verdad. Exhortándonos. Dice, y mucho más, cuando vemos que aquel día se acerca, ¿a qué día se refiere? El gran día de Jehová. Lo vamos a ver ahora cuando vayamos al capítulo 4 de Malaquías, ese último verso del Antiguo Testamento. ¿Sí? Importantísimo, hermano. Ahora bien, dice más adelante, ustedes son mis tesoros, gloria a Dios, mi especial tesoro. ¿Sí? En el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Mire con calma eso que está diciendo ahí. Mire lo que está diciendo. Ustedes son mi especial tesoro, ha dicho Jehová los ejércitos, en el día en que yo actúe. El día que yo actúe, ¿qué día será ese? O sea, desde el punto de vista de aquí, ¿qué le falta actuar al Señor? Cuando él dice en aquel gran día, en aquel día, en el día del Señor, cuando yo actúe, ¿qué falta que el Señor ejecute todavía? ¿Ah? Falta la venida de Cristo, hermano. Y esa venida de Cristo no es un solo evento, es una serie de eventos. Ese día es un acontecimiento que perdura mucho tiempo. No es solamente un día, es una instancia donde Él se va a manifestar. Dura bastantes años, al menos 7 años. En esa instancia, hermano, dice que cuando Él empieza a derramar su ira, porque lo vamos a ver cuando vemos en el capítulo de Apocalipsis, durante esa ira, el pueblo de Israel será su especial tesoro. A su especial tesoro usted no le hace nada, hermano. Por allá él está ajustando cuenta, pero por acá está su especial tesoro. Y su especial tesoro está allá entre los que él está ajustando cuenta, pero a él no le pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios lo va a tener a ese especial tesoro como los que predican la palabra de Dios en esos tiempos que van a ser bien, bien, bien malos y de tribulación, hermano. Los días de juicio y de ira. Pero la ira no es para su pueblo. La ira es para los que no han conocido y ya no quisieron tener más oportunidad de conocer al Señor. Pero mientras toda esa debacle está sucediendo, Israel es su especial tesoro. Eso no ha sucedido todavía. Pero rasgos de eso se ven a través de la historia. Porque usted cree que ese pueblito tan chiquito no lo han exterminado ya. Y que ahora está como que echando fuerza otra vez. Porque es que esto se va a cumplir, ¿no? Entonces dice, las batallas que van a haber al final, ¿ok? Van a ser con pretender destruir a Israel. Armagedón. ¿Qué es Armagedón? En todas las naciones dirigidas por los reyes del oriente, dice, van a caer sobre Israel a destruirlo. Y ahí viene el Señor Jesucristo y los destruye con el resplandor de su venida. Después al final se establece el milenio, y al final del milenio vuelven y sueltan a Satanás, y Satanás vuelve a engañar a la gente, y vienen todas las naciones a destruir otra vez Israel y a Jerusalén, donde está reinando Cristo Jesús. Y viene Cristo Jesús y los aniquila a todos otra vez. Las peleas siempre han sido y serán las dos peleas grandes, van a ser contra Israel. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a estar ensañado contra ellos. Pero eso es el especial tesoro de Dios. Eso es lo que le está prometiendo aquí, hermano. Por eso lo comparamos aquí con las piedras preciosas. De esas piedras van a estar también en la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Esto es amatista, rubí, y esta es la que se llama crisólito. Faltan 9, ¿verdad? Son 12. ¿Ven? ¿Sí? Todo esto, hermano, nos habla de la bendición que Dios va a tener con su pueblo. Y estamos hablando de Israel. Pero ¿dónde va a estar la iglesia cuando estos antes de acontecimientos estén ocurriendo? Está con el Señor. Van a estar ocurriendo la boda del Cordero, mira. Mientras ya hay una fiesta, la boda del Cordero, aquí abajo, hay un ajuste de cuentas grande. Y Dios amparando a su especial tesoro y ajustando cuentas con los demás. Usted no quiere estar aquí abajo. Porque usted ya hizo lo que iba a hacer para el Señor Jesucristo. Usted ahora está en la boda del Cordero. Eso lo vamos a ver cuando vayamos a la Apocalipsis. Amén. Bien importante. ¿Por qué es importante? Porque usted va a ser protagonista. Usted tiene que saber lo que va a pasar. Amén. Y el Señor Jesucristo nos lo ha dicho. Gloria al Señor. Ahora bien, vamos antes de ir a la próxima porción. ¿Cuál es la diferencia? La gran pregunta que habíamos hecho al principio. ¿Cuál es la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve según estos versos que estábamos viendo aquí? Déjame aclarar una cosa. ¿Qué es servirle a Dios? ¿Perdón? Hacer lo que Él nos manda. Servirle a Dios, quiero aclarar, no es venir a la iglesia. Servir a Dios es ser salvo, ¿verdad? Como tú dices. ¿Y qué quiere decir ser salvo? Que Cristo que ha hecho que con nosotros nos ha perdonado los pecados y nos ha dado la vida eterna y nos ha comprado con su sangre, ¿para qué? Exacto, para que usted le sirva en exclusividad. Sí sabe lo que es exclusividad, ¿verdad? Exclusivamente para el Señor. Para eso Él le compró. Antes usted era exclusivo para Satanás. Y ahora usted es exclusivo para Cristo. Esos son los que le sirven a Cristo. Amén. Usted tiene que conocer a Cristo como Salvador. Tiene que haber confesado su pecado y pedirle a Cristo directamente, de tú a tú, que Él salve su alma. Esos son los que le sirven a Cristo. ¿Qué diferencia hay entre ellos y los que no le sirven al Señor? ¿Qué diferencia hay? Vamos a ir a estos versos. Mira, ahí ya está puesto todo. Primero dice el verso 17. Dice, los perdonaré. Hermano, el que le sirve al Señor Jesucristo ha sido perdonado de sus pecados. Por lo tanto, ya no va a condenación por sus pecados. ¿Amén? ¿Será grande eso? Eso lo es todo, hermano. Usted ya no tiene que pagar por su pecado. Cristo pagó por su pecado. Gloria sea al Señor. Esa es la diferencia. ¿Amén? ¿Qué otra diferencia? Son un tesoro especial, ahí lo dice. Mucho de esto es paralelo para nosotros, también la iglesia. Me decía, es precioso, especial tesoro, que Cristo se va a casar con la iglesia. La iglesia que compró con su sangre preciosa y la purificó y la ha vestido de lino fino. ¿Amén? Se va a casar con ella. Con nosotros. ¿Amén? Y Él está esperando ese día. La iglesia tiene que estar esperando ese día. El novio está esperando la novia. La novia no va a esperar el novio. La novia tiene que esperar el novio. Todos los días, sí, ven Señor Jesús. Sí, ven Señor Jesús, porque yo estoy preparado. ¿Amén? ¿Qué otra bendición especial? Dice el verso 16, Jehová escuchó y oyó. Cuando usted es siervo de Dios, Dios le escucha. Dios le oye. Dios contesta sus peticiones, hermano. Mire qué bendición tan grande. En Hebreos 16 también dice que Dios se acuerda de sus obras y las registra. Ese es el libro de memoria. En ese libro de la memoria, Dios apunta todas las cosas para después poderle dar galardón. ¿Qué galardón? ¿Cómo se le da galardón? Yo no sé, la Biblia no nos dice qué galardón, qué premio. Pero tiene que ser algo importante, porque si encima de la salvación le van a dar un premio, y dice la palabra del Señor en Juan 14 que hay unas mansiones en el cielo, y encima de eso le van a dar un premio, y encima de eso va a tener el Señor Jesucristo allí, y encima de eso no va a haber más maldición, ni más dolor, ni más enfermedad, ni nada, ni trabajo, gloria a Dios, nada de eso. Pues quiere decir que tiene que ser algo súper, súper, súper bueno. Tan bueno como que él tiene un libro donde lo apunta. Mira, hermano, él dice así, no es que él necesita un libro, a él no se lo piden las cosas, pero es para que uno pueda entender. Es para que uno pueda entenderle que él apunta las cosas, ¿eh? Porque es que así es que somos nosotros. Es decir, si él no se pone al nivel de nosotros, no vamos a entender lo que él quiere decir. ¿Amén? Por eso es que Dios escribe su palabra, gloria al Señor. Mire, el que le sirve a Dios sabe quién le sirve y quién no. Esa es la otra bendición. Dice, yo le sirvo a Dios, pero no de una manera arrogante, dicen... ¿A qué no le sirve a Dios? No es por decir, yo le sirvo a Dios. No es eso. Es más bien decirle, nosotros le servimos a Dios. ¿A qué no le sirve? Yo tengo que hablarle de Cristo a aquel. ¿A qué necesita salvación? Como yo estaba perdido y yo me salvé por la fe en Cristo. ¿Amén? ¿Habrá diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve? Pues mira hermano, el que no le sirve a Dios está perdido. El que no le sirve a Dios, Dios no le oye. El que no le sirve a Dios, gloria sea el Señor, no es, representa nada para el Señor en términos de especial tesoro. Pero sí Cristo murió por él y por ella. Pero está esperando que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se entiende eso, verdad? Importante. ¿Okay? Dios se va a acordar de sus obras, pero no va a ser para registrarla para bendición. Va a ser para registrarla y pasarla cuando venga el día del gran juicio del trono blanco. Usted no quiere estar en ese juicio. ¿Sí? Entonces, el que no le sirve a Dios piensa que todo el mundo está como él, porque aún los que le sirven son unos hipócritas. El que no le sirve a Dios no puede ver las cosas claramente, hermano. Se llama a las cosas por lo que no es. Mire a ver, el pueblo de Dios decía que Dios agradaba a los malos. Imagínate cómo era que estaban ellos, llegando a decir semejante disparate. ¿Qué? La necesidad del hombre se va acrecentando según uno decide no tener en cuenta a Dios. Amén. Vamos a la penúltima porción y vamos a ir acelerando, para así poder cumplir el material, gloria al Señor, y que no nos excedamos el tiempo. El fin de los impíos. Vamos al otro paréntesis. Los primeros tres versos del capítulo 4. Estamos hablando de los últimos versículos ya del capítulo último de Malaquías, los últimos versos del Antiguo Testamento, hermano.
Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Gloria al Señor. Amén. Muchas Biblias tienen el subtópico arriba, dice, el advenimiento del día de Jehová. Ese es el gran día de Jehová que habla en diferentes porciones, hermano, de la Escritura. ¿Amén? Ese gran día de Jehová está adelantado por la fiesta de las trompetas. ¿Usted conoce la fiesta de las trompetas? Que nos habla de las fiestas de otoño del pueblo de Israel, las que Dios especificó en el Antiguo Testamento. En esa fiesta de las trompetas, que de hecho ya pasó ahora en septiembre, dice que habrá celebración a son de trompetas, y después de ella, el pueblo se quedará como en una contemplación, ¿ok? Durante 10 días corridos. ¿Por qué? Porque esa trompeta es análoga a lo que está hablando, y lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis, que señala la consumación de los tiempos, o sea, las cosas no se van a quedar como están. Dios va a llegar un día, el gran día de Jehová, a arreglar y resolver todo el asunto que tiene pendiente con la humanidad. Ese es el gran día de Jehová. Y como dice aquí, viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Estopa es, hermano, como una mata. que es como una pajilla que se seca. Y esa mata, usted le acerca el fuego de aquí a allá y la mata coge fuego sola. Se prende, pero así, seguida. Y Estopa también le dicen, ¿verdad?, a esta felpa áspera que se le pone por debajo de las alfombras. Es como un fieltro. Usted sabe cuando reciclan tela y la meten en una máquina que tiene como unos dientes, y la raja toda así, hacen como una estopilla, como si fuera una masa de tela toda rota. Y eso lo usan para rellenar colchones, para reciclar, para cuánta cosa hay. Pues eso es estopa. O sea, será algo como cuando algo está desechado allá que no sirve para nada y encima de eso coge fuego. Esa es la imagen que quiere presentar aquí. Suena terrible y es terrible, hermano. Pero ese no es el fin que Dios quiere para la humanidad. Pero es el fin que Dios tiene para aquellos que nunca se aprovechan de su llamado de salvación. Dice, los soberbios y los que hacen maldad. Soberbio se refiere a aquel que nunca dijo, yo estoy por encima de todas aquellas cosas que Dios me manda hacer. Yo estoy por encima de ese llamado de salvación que me están haciendo. Ese llamado no es para mí, yo soy justo y bueno. Qué terrible eso, hermano, vivir tan engañado. Dice, ese día vendrá y los abrazará, así ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Terrible eso. Gloria sea al Señor. ¿Ok? Si usted se fija en el capítulo 3, versos 2 y 3, dice, Él es fuego purificador y como jabón de lavador. Usted lo recuerda, que lo leímos hace un rato. Pero es un fuego que purifica. Está hablando de purificar a su pueblo Israel a través del sometimiento a Cristo. ¿Amén? Pero este fuego de Malaquías 4.1 no es ese fuego, hermano. Este es un fuego abrasador. Este es otro fuego. Este es otro juicio, aparte. ¿Ok? Dice, será como un horno. ¿Ok? Y va a purificar, pero va a ser para quitar todo ese pecado y la presencia de todas esas personas que hacen maldad. ¿Ok? Así que, ¿verdad? Enmarcamos esto en la destrucción de los impíos. Si llevamos a Isaías 66, hermano, y a Sofonías 1.18, los dos libros los estudiamos aquí. ¿Okay? Al final del libro de Isaías dice, ¿por qué aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llamas de fuego? Hermano, eso es eco de lo que han dicho otros profetas. Y Sofonías al principio de su libro dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Hermano, eso es terrible, eso es toda la tierra. Ahora, eso no es para la iglesia, recuerde, eso es para los que no han querido hacer caso del llamado a salvación. Como quedó ese palo ahí, ¿ves? Ese palo ahí se quemó. En verdad lo que le pasó a ese palo fue que pasó por ahí en el Monte San Helens. Cuando eso eruptó, explotó, en 1980, lo que bajó por ahí fue una nube explosiva esa de fuego y lava. ¿Okay? Y por ahí bajó todo eso y lo quemó todo. Y él quedó parado de milagro. Mire los otros allá arriba, ¿los ves? Destruido. Lo que pasa es que ya están haciendo alrededor. 30 años después. 30 años después ya tiene un poquito de vegetación. Imagínense, eso es un volcán que explotó. Imagínense cuando explote la ira de Dios. ¿Ok? Ahora bien, muchos dicen, por eso es que ahí los elimina y los aniquila todo. Pero la realidad es que está representando más bien el fuego continuo del juicio y de la condenación, hermano. Porque la Biblia dice, lo dice en Daniel y lo dice en Apocalipsis, que el mar y todos los otros confines de la tierra dieron de vuelta a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados ante el gran trono blanco de Dios. Y entonces ahí el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice Apocalipsis 20:15, fue lanzado al lago de fuego, que arde por los siglos de los siglos. ¿Saben? Importante, importante, importante. Mateo 25:46, el Señor Jesucristo también lo decía. Hay que estar preparado, no para ir a donde nadie quiere ir, sino para ir al reino de los cielos, a través de Cristo Jesús. ¿Amén? Ahora bien, cambia de momento el tema, dice, más a vosotros, como dice, esto no es para vosotros, más a vosotros, dice el verso 2, los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia. En sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ese sol de justicia, ¿quién podrá hacer sino el Señor Jesucristo? ¿Ok? Y el Señor Jesucristo, definitivamente, es quien trae salvación. Y eventualmente consumará nuestra redención. Nos transformará al cuerpo de la gloria suya. ¿Amén? Por eso dice ahí que saltaremos como becerros de la manada, ¿verdad? Como está este becerrito de Dios. ¿Cómo saltan los becerros cuando están contentos? Usted lo ha visto brincando ahí, sin preocupación ninguna, tranquilo, contento, ¿verdad? Gloria sea al Señor, así estaremos. Este cuadro aquí ilustra el rapto, ¿verdad? Una parte que no se aprecia muy clara es que hacen como un corte seccional aquí de la iglesia y entonces la iglesia está llena. Uno que otro va por aquí, hay uno que va por aquí subiendo, pero la iglesia está llena. ¿Cuál es la mensaje que quieren llevar ahí? Porque no es ir a la iglesia lo que nos salva. Que la iglesia debe estar llena de gente salva. Pero no es por ir a la iglesia que uno se salva. Uno tiene que hacer una relación personal con Cristo Jesús. Tiene de que llegar a arreglar cuentas con Cristo Jesús. De tú a tú. ¿Amén? Y Cristo dice, el que me viene, yo no lo echo fuera. Gloria a Jesús. Así que importante, ¿ok? Cristo, como dice en Apocalipsis 22 y Apocalipsis 28, eres la estrella resplandeciente de la mañana. Lo vamos a poder ver ahora en estas semanas que vienen, Dios mediante, en Apocalipsis. ¿Ok? Porque cuando las cosas estén bien malas, de momento aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los aires. ¿Ok? Y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice primera de Tesalonicenses capítulo 4, ¿ok? Y luego nosotros, los que hayamos quedado. Gloria sea el Señor. Así que, hermanito, tan grande y tan importante, ¿verdad?, que son todos estos eventos. Primero, va a ser un juicio grande para otros, pero para uno va a ser un día de gran bendición. Va a ser el desenlace, gloria sea el Señor, que todos los hijos de Dios quieren esperar. Gloria sea el Señor. Así que, literalmente, lo mejor está por venir, ¿oyó? Gloria sea el Señor. Ahora bien, vamos a los últimos cuatro versos, ¿ok? Y con esto vamos a terminar. No al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento todavía no lo hemos estudiado completo. Pero los profetas menores al menos, pues habremos terminado para la gloria de Dios. 4 al 6. José Luis lo va a leer. ¿Cómo dice?
Dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Gloria a Dios. Ahora bien, le está haciendo aquí como un último encargo, ¿no? A sus hijos, a su pueblo. Acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Le está hablando al pueblo de Israel, obviamente, nos está hablando a nosotros también. A nosotros no nos está mandando que cumplamos la ley, hermano. Acuérdense que aquí le está hablando al pueblo de Israel. Pero los mandamientos de la ley, los mandamientos del Señor, son anacrónicos. O sea, no tienen un tiempo, hermano. El Señor los declaró y los redactó, porque eso precisamente es lo que Él quiere que nosotros hagamos. O sea, ¿acaso Dios no nos manda a que nosotros lamemos a Él sobre todas las cosas? Ese mandamiento es para nosotros también. Y todos los otros también. Amén. Así que, como decía el Señor Jesucristo, la ley se resume en dos mandamientos. Amarás al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En estos mandamientos se resume, dice, toda la ley y los profetas. ¿Amén? Así que todo eso es para nosotros. Bendito sea el Señor. Y está diciendo, sigue diciendo, acuérdense de mi palabra, de obedecer mi palabra lo que está diciendo. Y estén pendientes, dice, porque yo voy a enviar al profeta Elías, dice, antes que venga el día de Jehová, antes que venga ese día como un horno, dice, yo voy a enviar a Elías, profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Qué va a hacer Elías? Dice el verso 6, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, o sea, él va a acabar, porque le van a hacer caso, van a acabar la disensión y la discordia, ¿ok? No sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. O sea, él va a venir a poner orden. Pero va a venir a poner orden aquel que se deje poner orden. ¿Amén? Vamos a ver qué quiere decir esa parte. Esa parte es importante entenderla porque nos va a hablar de dos diferentes eventos, ¿ok? Así que vamos a concentrarnos acerca de ese profeta Elías, ¿ok? Este es el único pasaje en el Antiguo Testamento donde se vuelve a mencionar a Elías como que Elías iba a tener otro ministerio más. ¿Usted sabe qué fue lo que pasó con Elías más atrás en el Antiguo Testamento? ¿Recuerda? Lo dice en el libro de los Reyes, dice, él estaba allá ministrando y siendo profeta del Señor, y de momento un día vino un carro de fuego y se lo llevó. Y le dejó su ministerio a Eliseo. Eliseo pidió una doble porción del Espíritu que estaba sobre Elías. ¿Usted recuerda eso? Así que Elías no murió. Elías todavía tiene un ministerio que cumplir. Aquí nos dice que Elías vendrá. Gloria sea al Señor. Está hablando aquí, casi 400 años después que Elías había sido llevado al cielo. Dijo, Elías vendrá antes de que venga ese gran día de Jehová. Así que todavía le queda algo por cumplir Elías. ¿Qué? Ahora bien. En Mateo 11, vaya a Mateo 11, 7. Esté bien pendiente en esta porción, ¿verdad? Para que podamos seguirlo todo al tiempo, no se me confunda. Dice, cuando ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas están en las casas de los reyes. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Y aquí dice el verso 10, porque ese es de aquel de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Bendito sea el Señor. ¿Dónde dice eso en lo que hemos leído hoy? Malaquías 3.1, ¿te recuerda? ¿Te recuerda Malaquías 3.1? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. El Señor Jesucristo dijo que Juan había venido a cumplir esa porción que está en Malaquías 3.1. Punto. No hay que decir, déjame ver qué fue lo que él quiso decir. Él dijo que Juan iba a venir a cumplir esa porción. ¿Por qué decía? Malaquías dice, prepararé el camino delante de mí y después vendrá súbitamente al templo el Señor. ¿Y acaso eso no fue lo que pasó? Vino el Señor Jesucristo por primera vez a la tierra y vino predicando arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se afecta. ¿Amén? Gloria al Señor. Así que Juan está cumpliendo esa profecía de Malaquías 3.1. Amén. Lo dice el mismo Señor Jesucristo. También, más adelante, ¿ok? En Lucas 1.17 hay otra confirmación que nos habla también de Elías, que en este caso es Juan, ¿verdad? Sígame ahí a Lucas 1.17 bien rapidito para que usted vea. Sigue hablando de Juan. Todo esto es Juan. Dice así en el 1.17 de Lucas. Dice, perdón. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Quién le dijo eso? Le dijo el ángel a Zacarías, el papá de Juan, que eso era lo que iba a hacer su hijo cuando naciera y ejerciera su ministerio. ¿Okay? Así que aparenta ser, ¿okay?, que Juan iría a cumplir las profecías de Malaquías 3.1, la que dijo Cristo, y la de Malaquías 4.5.6, que es lo que está citando el ángel aquí. ¿Las vio? Las dos partes donde dice el mensajero y Elías, del verso 6 del capítulo 4, es, hasta ahora, Juan. ¿Amén? Vamos bien, ok. Pero todavía hay otro punto más importante que tenemos que considerar. O sea, hay un punto más. ¿Okay? Juan mismo. Recuerda que un día vinieron a visitarlo, los escribas, los fariseos y los sacerdotes, allá al desierto, y le dijeron, ¿eres tú el profeta? ¿Qué profeta usted cree que están preguntando? El de Malaquías 4.6, el profeta Elías, ¿eres tú el profeta? No entiende. ¿Eres tú Elías? Y él decía, no, eso está en Juan 1. Si usted va allá a Juan 1, 21 al 22, 23, usted lo va a ver. ¿Pero qué parece que Juan está negando lo que Cristo dijo que era verdad? Vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos con cuidado en esa porción. ¿Eres tú Elías? No. ¿Eres tú el profeta? No. Le dijeron, ¿quién eres? para que demos respuesta a lo que nos enviaron. Dice, ¿qué dices de tú mismo? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Eso está en Isaías 40. Se lo recuerda de memoria, ¿verdad? Y dice más abajo que los que habían sido enviados eran fariseos. ¿Sí? Juan dijo, no, no, no. ¿Por qué Juan dijo no? Y después más adelante el Señor Jesucristo, en el libro de Mateo, dice, aquel era el que iba a venir a preparar el camino de Jehová. ¿Ok? Pero en Mateo 11:14 hay algo bien importante, bien importante. Y es que había como una condición, hermanito. ¿Sí? Mateo 11:14. La parte que acabamos de leer hace un rato dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Si queréis recibirlo. La pregunta es, hermano, ¿lo recibieron? Pues hermano, ¿cuál es la evidencia de que no lo recibieron? Porque a quien él vino a anunciar, no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ni tampoco al que vino a preparar el camino al Señor. Así que ahí fue que el Señor puso en suspensión el plan que él tenía con los judíos. Toda esa promesa a los judíos él la dejó en suspensión. Ahí que viene la suspensión. Y ahí que viene cuando él injerta a nosotros, que no éramos judíos, en su plan. Así que Juan cumplía las profecías. Malaquías 3:1, Malaquías 4:5-6. Pero todavía hay un cumplimiento final, porque está en suspensión el que se termine de cumplir ese tiempo que él tiene para Israel. Y va a haber un tiempo en el futuro que eso se tiene que cumplir. Así que Juan, cuando él le preguntaron, le dijo, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no, porque en el futuro va a haber otra ocasión donde va a aparecer y se va a completar el ministerio del profeta Elías. ¿Por qué? Porque falta que Cristo vuelva por segunda vez. ¿Y quién va a venir a anunciar el camino de Cristo cuando antes que venga por segunda vez? Dice que va a haber dos testigos. ¿Ok? Dos testigos fieles, nos dice el Apocalipsis. No nos dice el nombre. Y por eso es que mucha gente se pone a especular y dice, pues, cuando se transfiguró el Señor Jesucristo, estaban Moisés y Elías. ¿Usted recuerda? Ah, pues son Moisés y Elías los que van a volver. ¿Por qué? No se sabe. No, que eso puede que sea Elías y Enoch. ¿Por qué Enoch? Porque Enoch no murió tampoco, ni Elías. Si usted va a Judas, en la carta de Judas, dice que Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó porque él anunció el gran día de Dios. Lo dice Judas. Vaya Judas para que usted vea rápido. Importante eso. ¿Eso quiere decir claro que es Enoch y Elías? No necesariamente. ¿Es importante? No creo que sea importante saber quién es. Que si ata bien con el asunto de que ninguno de los dos murió, sí, estoy seguro que sí. Pero eso no necesariamente quiere decir que eso sea, hermano. Dios no nos lo dijo, no es importante. Mire, 14, el verso 14 de Judas. Judas es antes de Apocalipsis. Dice, de estos también profetizó Enoch. ¿De quiénes, hermano? De todos estos que están andando, haciendo lo loco, las cosas a lo loco, sin tomar en cuenta a Dios. Dice, de estos profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos. ¿A qué se le parece eso, hermano? Y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Usted recuerda bien ese verso, ¿verdad? Por todas las cosas impías que hay ahí. Dice, y todas las cosas duras que los pecadores impíos, vuelve y dice, han hablado contra él. Ese era el ministerio de Enoch. Y es bien posible que él retome ese mismo mensaje antes de que venga el gran día de Jehová. Así que si Enoch va a estar con Elías, pues nos enteraremos después. Pero estamos claros que Elías va a volver antes que venga el gran día de Jehová. Sabemos que Elías va a ser uno de ellos. Si el otro es Enoch, no es importante ahora bien. Ahora bien, cuando vemos en Mateo 17, ahí es que vemos también esa confirmación de que va a haber un cumplimiento futuro de esa profecía. del verso 5 y 6 del capítulo 4 de Malaquías. Dice el verso 11, dicho por el mismo Señor Jesucristo, dice: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Está hablando dos cosas diferentes, mírenlo con calma. Dice: Elías viene primero. Está hablando de algo que va a suceder en el futuro y restaurará todas las cosas. Y ahora dice en el 12: mas os digo que Elías ya vino. Ahí está hablando del Elías que es Juan, del cumplimiento en Juan. Y no le conocieron. Ve la diferencia. Dice: cuando Elías vino en Juan, o sea, Juan vino en el espíritu de Elías, la gente no le quiso creer, no le conoció. Pero dice, cuando Elías venga primero, dice el verso 11, él restaurará todas las cosas. Pero esta es la segundo acontecimiento, donde realmente Elías se va a manifestar. ¿Ok? Y lo dice ahí. De la misma forma que no conocieron a Elías, al primer Elías que era Juan, así también pasará con el Hijo del Hombre y padecerá de ellos. Lo mismo, no le recibieron ni a Elías, Juan, ni a Cristo Jesús. ¿Ok? Así que esa profecía que está en Malaquías 4, 5 y 6, que dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, ¿ok? Se va a cumplir antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, que aún no ha llegado. ¿Ok? Y así será cuando vayamos al capítulo 11 de Apocalipsis, lo vamos a poder ver en más detalle. ¿Amén? Y esto es lo que estaba explicando, ¿verdad? En todos estos versos yo más o menos se lo parafraseé. Gloria al Señor. En Apocalipsis 11, 1 al 3, hermano, dice que estos varones van a estar predicando y anunciando la palabra de Dios y las personas no van a querer escucharlo y los van a intentar matar. Pero dice que no les van a poder hacer nada por 42 meses, por 3 años y medio. Van a poder hablar la palabra del Señor y por más que quieran no les van a poder hacer nada. Porque Dios quiere asegurarse de que ese mensaje se predique. Yo no creo que vaya a ser diferente el mensaje que decía en Judas 14, 15 y 16. El mensaje de Elías. Se recuerda todo el mensaje que Elías le dio a su pueblo. Amén. Yo estoy seguro, posiblemente sean esos dos varones que vengan. Yo supongo que vendrán furiosos esos varones. Decían, esta gente llevan miles de años que le han dado chance para que cojan vergüenza y no le acaban de coger vergüenza. Vendrán con esa furia, esa frustración aguantada de todo ese tiempo. Me dirán, pero ¿qué les pasa a estas personas? Que no acaban de coger vergüenza y van a estar proclamando la palabra del Señor allí en Jerusalén, en el atrio del templo. Lo vamos a poder ver más adelante cuando vayamos allá, la próxima semana. Amén. Eventualmente, cuando venga Elías en su forma final, dice que sí va a ocurrir lo que el corazón de los padres y los hijos va a estar unido. Pues se va a haber esa armonía, va a haber la evidencia de que por fin se le va a hacer caso. Van a haber muchos en Israel que van a escuchar el mensaje y van a creerle a Dios. Y Dios los va a utilizar para predicar su palabra en esos pocos tiempos que faltan para que entonces venga el gran día de Jehová. En esos poquitos años, esos 3 años y medio finales, esos van a ser los predicadores. Los que escuchen el mensaje de esos dos que están ahí. Bendito sea el Señor. Gloria sea el Señor. Y como última nota, usted sabe que la última palabra, esto es la... La última palabra, como tal, del Antiguo Testamento es maldición. ¿Pero es? Antes, y no hiera la tierra con maldición. ¿Ok? Y en Apocalipsis 22, 3, dice que ya no habrá más maldición. Ya al final del Nuevo Testamento está hablando que no hay más maldición. Y yo digo, ¿cuál es la gran diferencia entre que va a haber maldición y que no va a haber más maldición? La diferencia va a ser Cristo Jesús. Cristo Jesús nos vino a redimir. Cristo Jesús nos compró con su sangre. Cristo Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Vino a deshacer la maldición. Bendito sea el Señor. Y nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Él termina ahí el Antiguo Testamento. No el último de los profetas, porque dice que el último profeta fue Juan. Pero aquí terminó la profecía del Antiguo Testamento. De ahí en adelante Dios apagó la emisora. Por casi 450 años, hasta que vino el que tenía que venir. Y vino el último profeta anunciando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué pasó? No le recibieron. Ahí Dios dijo, he aquí, te voy a darle oportunidad a aquellos, a un pueblo que era, ¿verdad?, que no era como ellos, pero era un pueblo que quiso aceptar la palabra de Dios. Gloria sea al Señor, que Dios tuvo misericordia en nosotros. Bendito sea el Señor. ¡Gloria a Dios! Pues hermanitos, vamos a repasar rapidito las aplicaciones para ir entonces resumiendo en esta noche. ¿Okay? Aquí debe decir nuestro. Nuestro servicio a Dios requiere de la máxima prioridad e integridad. No como andaban los judíos, decían, ah, si Dios lo hace lo que da la gana, él un día le gusta, se agrada de los malos, otro día se agrada de los buenos. Usted es serio, pero hay personas que dicen, no, yo soy un hombre serio, soy una mujer seria, no ando relajando. Si usted es una mujer seria, un hombre serio, pues las cosas de Dios son precisamente, son serias. ¿Sí? Eso no es para estarse entreteniendo. Porque Dios dice que no se place de los insensatos. Hay que ser diligente en amarle por encima de todo y andar con integridad. Dice Proverbios 27, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. O sea, son dichosos a cuenta de que su padre anda en integridad. Es importante andar en integridad. Segundo, Dios conoce cuando usted se está enfrentando a una situación difícil. ¿Sí? Aun cuando lo único que usted puede hacer es orar. Esa es la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Que Dios escucha su oración, hermano. Bendito sea el Señor. Tercero, la mayor preocupación de Dios es la salud espiritual de su pueblo. ¿Qué queremos decir con salud espiritual? Primero, Él quiere que su pueblo, lo dice así, su pueblo es un pueblo salvo. Su pueblo es un pueblo que está escogido y puesto para la vida eterna. Su pueblo es un pueblo que le sirve de corazón, que goza de sus bendiciones y que solamente falta que se consuman los tiempos para estar allá con Cristo en la eternidad. ¿Okay? Esa es la principal preocupación de Dios con su pueblo. Y estar seguro que conozcan a Dios de corazón. La misma prioridad tiene que ser la de la iglesia. ¿Qué quiere decir con esto? La iglesia no está para entretener. La iglesia no es un club social. La iglesia no es una sala de concierto. La iglesia no es una beneficencia. La iglesia es donde se viene a adorar al Señor y se viene a predicar su santa palabra, a proclamar su verdad en todas las naciones. Si no se está haciendo eso, entonces se está entreteniendo. Es importante. Hoy en día muchas personas tienen la expectativa de que la iglesia venga a servir como un entretenimiento y como un centro, como si fuera un spa, para uno sentirse bien. Ese no es el propósito de la iglesia. La iglesia está puesta como luz y estandarte de la verdad. De la verdad. De predicar la palabra del Señor tal y como está. Esa es la encomienda de la iglesia. Esa es la comisión que Dios le dejó a la iglesia. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Eso es lo que tiene que estar en el corazón de la iglesia. ¿Eh? Importante. Cualquier otra cosa que hagamos no es cumplir con el deseo de Dios. Y cuarto, la importancia del remanente. ¿Cuál es el remanente? Cuando dicen, allá están todos los malos, malos, malos. Y entre ellos de momento ustedes escondidos. Dos o tres. El pueblo de Israel. Todo eso que decían, Jehová se agrada de los malos. Pero no eran todos. Habían unos cuantos. Cuando el profeta Elías allá dijo, ay Señor, yo estoy escondido en esta cueva porque me están buscando para matarme. Y de los profetas tuyos, y nada, no ha quedado nadie. Y Jehová le dijo, no se ha quedado nadie. Hay unos cuantos todavía. Que todavía les sirven, todavía me sirven de corazón. Así que vete y deja de estar llorando y párate firme para que tú veas las cosas que yo voy a hacer. O sea, siempre hay un poquito de pueblo de Dios. ¿Sí? Dios siempre tiene un remanente fiel de creyentes y con ellos puede contar, hermano. Aun cuando otros apostaten de la fe, aun cuando otros nieguen la fe, siempre vamos a estar fiel. ¿Se acuerda que yo le decía una ocasión? Yo me pongo a pensar, ¿qué razón tengo yo para apartarme de Cristo? Mencióneme una. ¿Qué razón tengo yo para apartarme de Cristo? Porque hay personas que dicen, pues yo un día decidí apartarme. No hay razón, póngase a pensar, ¿sí? No hay razón, ninguna, para usted apartarse de Cristo. ¿Por qué va a apartarse de Cristo? ¿Qué dijo Job? ¿Te recuerdas lo que dijo Job? Dijo, aunque él me mate, lo dijo claro, aunque él me mate, en él confiaré. Porque no estriba en que Dios haga con usted cosas agradables. Eso no es la bendición. La bendición es que Dios haga con usted lo que él desea hacer, porque él es el Señor. ¿Sabe qué pasa? Que es que en este mundo de hoy, eso no encaja. Porque hoy en día es las cosas que yo entienda que a mí me convienen y yo decido las que son. Yo voy a mí. El mundo de hoy es así. Y eso nos lo enseña. Pero la palabra del Señor no nos dice eso acerca del Señor. Dice que si uno se deja llevar porque yo voy a mí, termina perdido. Y Cristo vino a salvar a los perdidos. Y la vida, verdadera vida no estriba en yo voy a mí. La verdadera vida estriba en decir, Señor, yo necesito que tú me perdones y me limpies. Yo te quiero servir de corazón. Ahí es que comienza la verdadera vida. Ese es el remanente que estamos hablando aquí. Que por ahí dicen, ay, hay otros allá que son llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina y por cualquier moda que sale por ahí, que son disparates basados en palabras de hombres. Y un día creen una cosa, otro día creen otra. Los que son de Cristo permanecen fieles. El Evangelio es uno, la palabra del Señor es uno, nuestro Señor es uno. El Señor no cambia. ¿Amén? Importante. Porque según pasa el tiempo, las cosas se van a poder ir poniendo más confusas y más distractivas y mucho más terrible para uno poder querer agradar a Dios. Y por último, Jesucristo va a venir con poder y gloria a buscar un pueblo redimido. Eso es claro aquí. Ese gran día de Jehová es eso. Y a juzgar propiamente el mundo. Y nada ni nadie puede descarrilar eso. Eso está puesto por Dios. Eso va a ocurrir así como está ahí. Todas las profecías que han estado pendientes para cumplirse se han cumplido. Estas que faltan también. ¿Amén? Importantísimo. ¿Ok? Gloria a Dios. Pues vamos entonces anunciar la semana que viene, Dios mediante, vamos a comenzar con el estudio del libro de Apocalipsis. Amén. Nuestro hermanito James va a estar llevando a cabo este estudio, va a ser el estudio número 40. Vamos a hacer el resto del año, pero los próximos tres estudios del trimestre va a ser en Apocalipsis. Y vamos a comenzar con el primer capítulo, la revelación de Jesucristo. Ahí explica el propósito del libro, ¿ok? Explica las cosas que son, las cosas que pasaron, las cosas que son y las cosas que pasarán. Amén. Y nos dice con qué autoridad habla el que dice que esas cosas van a ocurrir. Amén. Lo van a poder ver ahí en el capítulo 1. Usted lea el capítulo 1 y si puede, vaya leyendo más adelante para que así pueda estar preparado, ¿verdad? Leyendo el contexto de lo que vamos a estudiar. Amén.